Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass.
Tenemos la estrategia, tenemos las jugadas, tenemos los imponderables, tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información, tenemos la experiencia, tenemos set de fútbol americano, tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook de Primero y Diez, el análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a este tercer cuarto de Playbook, en donde vamos a platicar de los partidos de la ronda divisional, y en esta ocasión vamos a platicar del primero del domingo, en donde los Rams van a ir a visitar a los Tampa Bay Buccaneers, allá al Raymond James Stadium. Y para eso, Luis Obregón, me encuentro acompañado de Jorge Tinajero y Miguel Ángeles. ¿Cómo están?
Dale, Jorge.
No, bienvenido, sea año. Yo dándole la oportunidad a nuestro invitado, porque realmente, así lo, bueno, es de casa realmente Miguel Ángeles, pero...
tiene llave, sea, ¿no? Tiene llave.
Ya tiene llave, sí, exacto.
Es el código de la entrada, todo.
Exacto, ¿no?
Sabe el código de la alarma, así es que bienvenido seas y muy buenas tardes a todos los que están aquí.
No, muchas gracias aquí. Usualmente me estoy más como contando historias de lo que pasa en los partidos, y ahora vamos a platicar del partido. Entonces, la verdad, padre, me agrada la idea de platicar del juego.
Perfecto, pues muy bien, para eso estamos aquí reunidos, pero la verdad es que no queremos ni siquiera empezar esto antes de que hacerles saber algo importante a todos ustedes que nos ven ahorita en vivo y que lo ven también diferido, o que lo escuchan en formato podcast o como sea. Miguel Ángeles es titular y es el One Man Army de un sitio y una cuenta y un canal de YouTube y un medio llamado Formación Escopeta, ¿cierto? Por eso tu handle es @f-escopeta, ¿no?
Exacto.
Hay un canal de YouTube que se llama así, Formación Escopeta. Hecho, dirigido, producido, escrito, actuado. o sea, es cine de autor, ¿no? Pero más o menos así, Formación Escopeta.
Sí. Ajá. Más o menos.
Y está solamente a 50 suscriptores de los 1,000. Oigan, por favor, vayan y denle subscribe a ese canal. Por favor, ya está ahí en los comentarios.
Exacto.
Denle subscribe y hagamos que pase ¿cómo se llama? Esa puerta, ¿no?
Esa barrera.
Esa barrera, esa es la palabra que buscaba. Justamente.
Digamos que esta ocasión vamos a pasar con la gorra y a recolectar suscripciones para el canal de Mike, para llegar a los 1,000. Queremos que esos 1,000 lleguen justamente en este momento que estamos grabando.
Ahí está, ya está. Okay. Con eso, en la próxima hora, más o menos, tal vez dure menos esto, ¿no? Pero en la próxima hora esperemos que así se cumpla, ¿sale? Muchísimas gracias a todos de entrada. Fíjate, ya tienes aquí al primero, Cano. Ahí está, eso, chicos.
Yo.
Ese es el.
Los voy a ir monitoreando, ¿eh? Así como el de Teletón, sí, va monitoreando los ingresos, aquí los voy monitoreando.
Ya está. Pero pues la verdad es que, digo, no es nada más de gratis, porque digo, la verdad es que el contenido que haces allá, Mike, está padre, ¿no? Cuéntanos un poquito, a ver, nada más para venderlo rápido.
Les cuento así breve, así, bueno, obviamente, pues hablo de NFL, porque es básicamente para a lo que le sé. Y hablo desde los partidos. Hemos hecho programas durante la temporada acerca de los picks, como dar nuestros picks de temporada. De repente platicamos así con algunas personas. He tenido, por ejemplo, invitados como Raúl Alegre o Ernesto del Valle, que la verdad han hecho el favor de ir ahí un ratito a platicar. Y además, bueno, el programa estrella del canal es el Somos Washington, que es el podcast en español acerca del Washington Football Team. Próximos Red Admiral Commanders o algo por el estilo. Porque
Red Admiral Commander Hawks.
Son los Red Admiral Commanders Hawks.
Exacto, ¿no?
Football Team.
Fútbol Team.
Ya queda como 2 semanas para saber su nombre, ¿no?
Estamos a... Bueno, básicamente son 2 semanas porque es el 2 de febrero.
Uh-huh. Sí.
Entonces ya básicamente en un par de semanas ya vamos a saber cómo se llama este equipo. Ha habido 1,000 filtraciones. Entonces eso es lo que hace lo más divertido, porque cada quien tiene sus per sources.
Exactamente, y las fotos ahí, y miren, caché esta foto. De esa foto pueden tomar donde sea, en el momento que sea, de la propuesta cualquiera,
¿no? Por supuesto. Aparte, es que yo vi en el video del equipo que salió un logo. Güey, ¿crees que neta filtraron el logo en el video del equipo?
Sí, pues sí.
Pero bueno, digamos que tenemos ese tipo de cosas. Ayer me eché un programa ahí con Íñigo Maisterrena de Spanish Bowl y con un par de las chavas de NFL Girls para platicar de los playoffs. Entonces, es bastante general el contenido de NFL. No hace falta que vayan a Washington para entrar a Formación Escopeta y platicar de eso.
Ya está, pues ya lo saben, amigos. Formación Escopeta es de los canales hermanos de ¿no? Entonces, ayúdenos a que también crezca por allá. ¿Cómo se pronuncia el apellido? A ver, es muy buena, porque yo mucho tiempo viví engañado hasta que ya me lo aclaraste, pero por favor, hazlo tú.
Es Miguel Ángel Esés.
Exactamente. Como si llevara acento en la última ya.
Exactamente. Es básicamente como una acentuación al final. Entonces, okay, básicamente.
Entonces, muy bien.
Está.
Mil gracias. Vamos a platicar. Vamos a platicar entonces del partido que ahora nos atañe. Sirve que fue llegando más gentecita, ya está buena banda por acá conectada, acá en vivo. Ya saben que de todos modos ustedes pueden consumir este producto y este contenido a la hora que mejor les parezca, en el formato que mejor les acomode. De cualquier manera, vamos a comenzar a platicar de este partido entre los Rams y los Buccaneers. Ronda divisional, tercer partido, abre el domingo 3 de la tarde del este, o sea, acá nos va a tocar a las 2 en la Ciudad de México, ¿no? Y en Puebla también no estás tú, mi querido Mike. Compartimos uso horario, ¿no? Entonces, este partido va a ser, como ya lo decía hace rato, en el Raymond James Stadium. Y, Jorge, ¿qué nos dices de las apuestas, por ejemplo? ¿Cuál es la línea que hay ahí, por ejemplo?
Les digo, en este preciso momento, los momios dicen que los Tampa Bay Buccaneers, de hecho todos los locales son favoritos, pero los Tampa Bay Buccaneers están a favor por solamente 2.5 puntos, y la verdad es que me sorprende, porque regularmente por localía les dan 3, entonces abajito de los 3 puntos están siendo favoritos, y el over-under está en 48.5.
Ok, o sea, les están dando apenas la ventaja a los Buccaneers, ni siquiera lo de local, ¿no? Ok, pues ya saben que no necesariamente es nuestro tema la apuesta, pero pues ahí está como un dato adicional, ¿no? Ahora, estos dos equipos se han enfrentado pues varias veces. De hecho, la historia nos dice que Tom Brady, desde que está en los Buccaneers, no ha vencido a los Rams. O sea, los ha enfrentado 2 veces y los 2 veces ha perdido. Entonces, de entrada, ahí está ese antecedente, ¿no? Podemos tomarlo como algo revelador o no, no lo sé, pero el número ahí está, ¿no? Los Rams han ganado los últimos 2 encuentros. Vamos, este partido creo que no se daba desde el Greatest Show on Turf en playoffs. O sea, un Rams contra Buccaneers no se daba desde el 2000, ¿no? Entonces, en estas instancias no es tan común, pero estos equipos en estas versiones, por lo menos parecidas, se han enfrentado, sí, tanto en esta como en la temporada pasada, ¿no? ¿Cómo ven estos antecedentes nada más? O sea, sin entrarle de lleno al análisis del partido de ahorita, pero ¿tienen algún momento o algo que recuerden de estos partidos?
Bueno, yo empezaría nada más diciendo, esta estadística de que Tom Brady con los Bucks nunca le ha ganado a los Rams es interesante, porque era la técnica que utilizábamos el año pasado cuando hablábamos de los Saints contra los Bucks.
Exacto.
Tom Brady no le ha podido ganar a los Saints en temporada regular, pero ¿qué tal los botó en playoffs?
Sí, con relativa facilidad, además.
Ajá. Pudiera ser, que incluso se pudiera dar el caso, no se me haría tampoco tan difícil, de que les repitiera la dosis que le mandó a Sean Payton, de pues sí, en temporada regular me ganas, pero en playoffs te puedo botar. A mí, de entrada, creo que es un asunto interesante porque, como dices, no tienen como muchas presencias ellos en playoffs, y los partidos siempre creo que entre equipos que no son de la misma división como que son un poquito engañosos de repente. Como que no sé hasta qué punto puedes valorar qué tanto se estudian, qué tanto se trabajan. Los mismos Bucks dicen que ellos ni siquiera estaban como preparados para el partido porque pues hasta el lunes se enteraron contra quién iban.
Pues sí.
Que es una cosa que tampoco te pasa tan común en los playoffs. Que hasta el martes se empieza a preparar un partido. Entonces, vamos, creo que hay cosas interesantes, va a ser un partido medio raro ahí como en el tema del planteamiento, porque pues sí, lo conoces de antes, pero te enteraste muy tarde que eran ellos.
Jorge, ¿cómo lo ves?
Que ya hay cierto... Digo, ¿hay algún conocimiento previo por el duelo que tuvieron esta temporada entre estos dos equipos? A mí me gusta, creo que es de estos juegos que casi no están en el radar como de los buenos, porque pues obviamente está el de los Niners contra los Packers, y en la noche de ese domingo va a ser el Bills contra Chiefs, pero creo que los Rams contra Bucks me gusta mucho para hacer este juego disputado, que se pueda resolver al final. Ya vimos que los Rams en temporada regular sí ya les ganaron, y creo que yo al menos espero que este duelo se convierta en algo donde las defensivas dominen, y creo que ya hablaremos de eso a detalle.
Sí, ese partido que se dio en esta temporada regular, semana 3, creo que fue el punto más alto de los Rams. O sea, fue cuando todos estábamos así elated, como dijo la Donna Kelsey, ¿no? Elated, ¿no? O sea, como súper extasiados totalmente, ¿no? Así de, estos Rams están para lo que quieran ellos, ¿no? O sea, realmente estaban jugando súper bien a la ofensiva, a la defensiva, equipos especiales tremendos, que Sean McVay tenía su racha todavía intacta de ganar el partido que iba arriba en el marcador al medio tiempo. O sea, no creían en nadie los Rams en esta semana 3, ¿no? A partir de ese momento es cuando luego llegan los Cardinals y pues las cosas cambian un poquito, ¿no? Pero de cualquier manera, en ese momento era, creo yo, el punto más álgido de lo alto que hemos estado en los Rams, porque ya después fueron así como, ¿no? Medio... dando coletazos, pero bueno, eso es en cuanto a los antecedentes. Ahora, hablando ya de este partido específicamente, ¿cómo ven ustedes el momento en el que los Rams tengan la ofensiva y los Buccaneers tengan la defensiva? Son dos escuadras en esta versión, pues, bastante buenas. O sea, creo que los Rams tienen ahorita que aprovechar todo el star power que tienen, ¿no? O sea, hablo Matthew Stafford, Cooper Kupp, específicamente a la ofensiva, pues, Matthew Stafford, Cooper Kupp, y todo, y pues sus corredores y demás, para intentar atacar con todo lo que puedan a la defensiva de los Buccaneers, porque es realmente muy buena la defensiva, ¿no? Este ataque de los Rams, desde mi punto de vista, funciona mucho mejor cuando involucra su juego terrestre, algo que han venido haciendo bien últimamente, pero a la defensiva de los Buccaneers está bien difícil correrle. Fueron la mejor defensiva en la NFC en yardas permitidas. Solamente permiten 92 yardas por partido. Está bien complicado. Entonces, ¿cómo decodifican? ¿Por dónde empezarías, Jorge?
Sin duda. Creo que el mayor reto para los Rams es acarrearles el balón. Sabemos que esta defensiva es muy buena. Y sobre todo que te puede mostrar una cara, un juego, y al siguiente ser completamente distinto, ubicando jugadores por todos lados. Ya lo vimos contra los Eagles, bajando safeties, cargando con sus linebackers, que son... esta dupla de linebackers es bastante dinámica y que puede hacer de repente tanto presionar al quarterback como detener atrás al running back. Entonces, creo que es el primer gran reto de los Rams, el hecho de acarrearles el balón con este tándem de running backs que de repente se hicieron de la nada, ¿no? Porque Cam Akers parecía que no iba a estar esta temporada, regresa, y lo que vimos el juego pasado es que el tipo está en un buen nivel y que no necesariamente le puedes dar toda la carga de acarreos, porque ahí tienes a Sonny Michel, que también ha respondido. Entonces, tienes no solamente un solo jugador como esos Rams que llegaron al Super Bowl con Todd Gurley, sino que tienes un par de running backs, y eso se me hace bastante bueno en este equipo. Ahora, hay que enfocarse en que Matt Stafford esté lanzando de manera cómoda, porque sabemos que cuando le llega la presión, que es algo que también saben hacer estos Bucks, puede generarte entregas de balón. Entonces, me gusta mucho, y creo que veo como que debajo del radar esta línea ofensiva de los Rams, pero sin duda creo que hacen también un buen trabajo en conjunto, ¿no? Tienen ahí un veteranazo que creo que tiene ya más canas que yo, pero sigue jugando a un buen nivel. Entonces, creo que estos Rams tienen un gran reto y tienen muchas piezas, como ya los mencionabas. No solamente es Cooper Kupp, Odell Beckham me parece que está súper integrado ya en esta ofensiva. Y por ahí van Jefferson, Higbee, son elementos que en cualquier momento te pueden responder. Entonces, yo sí veo un duelo bien parejo, en donde creo que las defensivas al principio van a salir dominando, pero poco a poco creo que va a encontrar la forma McVay de hacerles daño a estos Bucks.
Sí. Te digo, a mí yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que me preocupa es básicamente cómo le va a hacer McVay para controlar las jugadas de Matthew Stafford si no vas a poder correr el balón, porque, vamos, creo que ya veníamos hablando de semanas atrás de los problemas de Matthew Stafford con el balón y las entregas, y de repente tiene 5 intercepciones en la temporada que fueron dentro de su yarda 20. Y eso, pues obviamente, cometer un error así en playoffs, básicamente, pues es pegarte un balazo en el pie y acuchillarte al mismo tiempo. Entonces, no puede ser eso. En la semana pasada contra los Cardinals, creo que esa fue la clave y fue como mucho la tónica. Correr mucho el balón, pases muy controlados para Matthew Stafford. Por ahí, como no darle una carga tan grande, no ponerlo a lanzar 45 veces. Y de repente, cuando ves que la defensiva de los Buccaneers dejó en 56 yardas terrestres a los Eagles, que venían siendo la ofensiva más fuerte por tierra, dices, güey, o sea, sí, ¿qué vas a hacer? O sea, la verdad es como un asunto interesante para McVay. Creo que ahí sí, como dice Jorge, el tema de cómo vas a meter o vas a involucrar a Higbee, a Jefferson, a Terry Funk, y todo el arsenal tiene que estar involucrado para tratar de distraer a la defensiva de los Rams y que no sepan con quién va el balón. Tienes muchas armas, como si eres Los Ángeles. Entonces, creo que la diversidad va a ser la clave.
Es el asunto que veo más riesgoso yo es la mentalidad de Gunslinger de Matthew Stafford, ¿no? O sea, Stafford, pues, te va a dar varios pases increíbles, te va a anotar los touchdowns que necesites prácticamente, pero también te va a dar una, dos intercepciones así de esas boneheaded, ¿no? Así que dices, no, ¿por qué? No, no. Y esas pueden ser muy costosas y muy peligrosas en un partido como este contra un rival que difícilmente te va a perdonar como es una ofensiva liderada por Tom Brady, ¿no? O sea, porque era una de esas, lanzó una intercepción y ay, los paré y nada más me sacaron un golecito de campo. No, Tom Brady es un asesino. O sea, está cañón. Es un tipo letal, ¿no? Entonces, tienes que limitar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí me llama mucho la atención es justamente lo que mencionabas también, Jorge, el asunto de Odell Beckham. O sea, podemos opinar lo que queramos de él, pero el tipo ha encontrado la zona de anotación con una eficiencia, ¿no? O sea, creo que está súper, súper bien involucrado en la ofensiva, ¿no? Le fabricaron un rol bastante, bastante bien armado para su skill set, los pases en el sideline, etcétera. Creo que le viene muy bien al estilo de juego de Odell Beckham, ¿no? Y probablemente esa sea, en este momento, el talón más de Aquiles, el punto más flaco, pues, de la defensiva de los Buccaneers, ¿no? La secundaria, porque su pass rush es bastante bueno, sus linebackers son rapidísimos, no necesariamente puedes decir lo mismo de sus corners, ¿no? Tienen buenos safeties, pero creo que no necesariamente su punto más fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí podrían sacar algo de provecho, ¿no? Entonces, sin poner un poquito con calma a Matthew Stafford y buscar a sus armas por fuera, ¿no? Es lo que yo anticiparía, porque sí va a estar bastante complicado que le puedan correr a esta frontal, ¿no?
Sí, creo que en algún momento vamos a ver estos Bucks tratando de presionar, porque efectivamente, por acá lo mencionaban, los Bucks es el equipo que más blitzes mandó en la temporada. Ellos mandaron más de 300 y el resto está de 268 para abajo. Entonces, la cantidad de blitzes que manda Todd Bowles es impresionante. Y eso agrégale que la línea defensiva de los Bucks es de las mejorcitas en cuestión de talento, ¿no? Tienes a Vita Vea, a Ndamukong Suh y Shaq Barrett presionando, Joe Tryon, que ha sido una grata revelación. Entonces, creo que va a ser bien divertido cómo van a contrarrestar este intento de presionar a Matt Stafford, porque es el objetivo de estos Bucks. La semana pasada fue Jalen Hurts y lo consiguieron. Este va a ser Matt Stafford y saben que teniéndolo bien presionado puede generar estas entregas de balón. Así es que es un reto para la ofensiva, pero también, ojo, Cam Akers es muy bueno también ayudando a contener esas cargas. Así es que me parece un duelo de estrategia muy interesante.
Y es que es algo, es un elemento que no tenías, ¿no? O sea, y creo que ni contabas con él, pues. Exacto. O sea, tener a Cam Akers es así como de la cereza en el pastel, ¿no? Un poco, sí. O sea.
Pero o sea, bueno. ¿Hace cuánto fue la lesión de Cam Akers? La realidad es que fue...
¿Cinco meses? O algo así, ¿no?
Sí, de hecho, el plan de juego de McVay lo revisa el papá de Odell Beckham. Lo aprueba.
Ah, tiene visto, no, visto bueno, una línea.
Sí, ¿no? El sello del papá de Odell Beckham, ya aprobado. El plan de juego ya, pues, se puede seguir. Pero vamos, creo que incluso, creo que sí de verdad le vino muy bien a Odell Beckham el tema de que llegara con un coach que sí estaba entendiendo qué tenías que hacer con él y qué puedes hacer con él. Vamos, hasta su pase ya lanzó en el partido contra los Cardinals. En este trickery que también le encanta a Sean McVay, creo que también ya le encontró hasta otro lado a Odell Beckham. Y entonces...
Y sabes, creo que le viene bien el hecho de no ser el receptor número uno y que tiene todos los reflectores encima, y, o sea, algo como lo que le pasaba en Cleveland o como lo que le pasaba en los Giants, ¿no? Acá estás en medio de otra constelación, ¿eh? O sea, no eres la única estrella, eres parte de una constelación. O sea, creo que eso como que le viene bien porque ya no necesariamente es el punto focal, ¿no? Pero bueno, por ahí está ese lado del balón. Ahora, ¿qué va a pasar cuando volteemos las cosas y la ofensiva de los Buccaneers enfrente a la defensiva de los Rams? Esta va a estar también bien sabrosa, ¿no? O sea, es un ataque también de Tom Brady con un montón de armas, que está recuperando jugadores en momentos importantes. Sí, pues no va a tener a Chris Godwin, o sea, porque es uno de sus importantes y pues se lesionó en algún momento de la temporada ya para no volver. Pero pues veremos si puede recuperar a sus corredores, ¿no? Si no... La semana pasada nos mostraron que Keyshawn Vaughn puede hacer cosas buenas. Y del otro lado, pues también está la bola de estrellas de los Rams, ¿no? O sea, como que la temática de los Rams es esa, ¿no? Hay estrellas por todos lados. Ya te trajiste a Von Miller, tienes a tu Aaron Donald, tienes a Jalen Ramsey, ¿no? Bueno, ya hasta sacaste del retiro a Eric Weddle. O sea, ¿Cómo verían este duelo, Mike? ¿Cómo lo empiezas a enfocar?
De entrada, el tema que mencionas de Chris Godwin creo que es importante y básicamente que creo que la perspectiva era otra cuando empieza la temporada, porque había básicamente de Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, y se veía como demasiado cargado todo el tema de los receptores. Y poco a poco la temporada ha ido recortando ese grupo. Es más, ya sabemos que Chris Godwin no está, Antonio Brown tampoco, porque pues, fue Antonio Brown. Y de repente, incluso hasta Cyril Grayson, que de repente empezaba también como a subir, también tuvo una lesioncita por ahí y ya tampoco está como tan al 100. Y de repente ya empiezan como a escarbar ahí por todos lados con Scotty Miller y con un montón de gente que, pues ya los números son tan impresionantes. Aún así, tiene un montón de armas Tom Brady. Porque de repente vuelves a ver las alas cerradas y tiene tres. Está Gronkowski y está Cameron Brate y está O.J. Howard y... En el ataque terrestre es cierto, pero está aquí Sean Bond y también está Giovanni Bernard, que creo que también puede hacer una aportación interesante y lo demostró contra los Eagles. Entonces, aunque pudiera parecer, como la temática siempre es el asunto de mencionar que faltan receptores, creo que Tampa Bay está más que cubierto con lo que tiene de armas y va a ser interesante ver cómo efectivamente tratan de rodear a todas las estrellas de los Rams, porque también pues... Los Aaron Donald y los Von Miller y los Jalen Ramsey pues andan por todos lados. Entonces, me parece un duelo bien, bien interesante.
Pues yo creo que debería de empezar a hablar de la línea ofensiva de los Bucs, que es una bastante buena, pero que la semana pasada tuvo ahí unas lesiones que me dejan ciertas dudas. No sé a qué nivel va a estar el caso de Wirfs. Y el caso de Jensen, que también salió tocado, y que ahora, y entiendo que la semana pasada enfrentaron a Fletcher Cox, a Hargraves, y que no es una mala línea defensiva, pero en este front seven me parece que podría, si lo comparas contra los Rams, creo que los Rams tienen un mejor front seven. Ya mencionabas a Von Miller, el caso de Aaron Donald. ¿Vieron esa jugada en la que interceptan y consiguen el pick six los Rams? Aaron Donald se botó en cobertura, o sea, ni siquiera fue a presionar. Hizo un zone blitz, lo que permitió que el linebacker presionara, llegara sobre Murray y provocara ese error. Entonces, yo sí creo que esta defensiva merece más crédito del que pocos... Viendo el análisis y leyendo sobre este juego contra los Cardinals, me parece que recibió muy poco crédito esta defensiva de los Rams. Más bien se enfocaron, y nos enfocamos también yo al principio, al calor del overreaction, en lo mal que jugó la ofensiva. Pero la verdad es que los Rams tuvieron mucho que ver, o sea, y me refiero a la ofensiva de los Cardinals. Esta defensiva de los Rams realmente jugó bien y creo que Raheem Morris, que es el coordinador defensivo, está haciendo también un trabajo muy bueno, sabe aprovechar sus piezas. y creo que es una rayita mejor de lo que enfrentaron los Bucks en temporada regular. Ahora creo que los Bucks sí tienen un problema. Vamos a ver, creo que podría regresar Fournette a ser el running back principal. Pero creo que el ataque de aéreo de los Bucks sí perdió con Chris Godwin, sí perdió sin Antonio Brown. Y me parece que ahorita tiene a Mike Evans y a Gronkowski como los que más confianza les tiene Tom Brady. Los otros, ahí está Perryman, ahí está el caso de Johnson. Pero creo que de repente sí le llegan a fallar algunos pases, ¿no? Y sobre todo este entendimiento de hacia dónde tienes que atacar en ciertas rutas, porque hay que decirlo, Tom Brady reacciona muy bien y sabe a dónde lanzar cuando viene una carga, cuando ve que la cobertura tiene mucho colchón, pero hay veces que estos receptores no están en sintonía y eso creo que les puede pesar, sobre todo si tienes un Jalen Ramsey que te puede cubrir a Mike Evans de manera efectiva y por ahí los linebackers que pueden hacer un buen trabajo con Gronkowski. Así es que también creo que va a ser un match muy interesante.
Ese match de Ramsey contra Evans es una de las cosas que iba yo a mencionar, justamente con ese enfoque. O sea, puede aventar a Mike Evans, pues, y pues ganará unas, perderá otras, porque también así es Jalen Ramsey, de repente pues tiene las suyas, ¿no? Ganará unas, perderá otras, pero pues puedes asignar ese recurso ahí. Y pues a ver, Tom Brady, gáname con Gronkowski, si quieres, va, órale, le pongo un bracketcito ahí, high low o in out, como sea, pues, pero me puedo encargar de Gronkowski y gáname con Scotty Miller y gáname con Tyler Johnson y, o sea, si quieres lanzar, órale, va, ¿no? Te reto a que lances, ¿no? Y pues de lo contrario, dale el balón a Leonard Fournette, que justamente estaba leyendo ahorita que sí ya está pues está en camino de regreso, ¿no? Hoy entrenó ya, padded practice, o sea, completo, ¿no? Creo que ahí es donde cobra mucha relevancia el juego terrestre de los Buccaneers, porque el elemento de Giovanni Bernard es otro que se perdió mucho tiempo de temporada, pero que lo está ocupando muy bien ahora que regresó, y antes de que se fuera también lo ocupaba muy bien, ¿no? Era este receptor que te daba la opción de atrapar pases en tercer down o en el down que fuera, pues, pero que lo buscabas en el juego aéreo en pases cortos, ¿no? Ese es un poco el rol de Giovanni Bernard en la ofensiva y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo ahí. A ver, hagamos una pequeña pausa porque esto es importante lo que nos menciona aquí Mario Sánchez. Okay. Van en 960 los suscriptores de Formación Escopeta. Y aquí 964. Ok, ya estamos. O sea, estamos muy cerca, amigos. Tenemos, si llegaron un poquito tarde, estamos con el objetivo de que durante este programa el canal de YouTube de Formación Escopeta llegue a los 1,000 suscriptores. ¿Sale? Entonces vayan, ahí está de nuevo el link. Denle subscribe si no lo han hecho. Se pone bueno también por allá, ¿sale? Ya está.
Claro.
Así está la cosa. ¿Algo más que agregar de este duelo en ofensiva Buccaneers, defensiva Rams?
Von Miller contra Tom Brady. Me gusta el match.
Von Miller, 2 sacks, ¿ok?
Al menos 2 sacks. Él obviamente se perdió del primer juego que tuvieron estos dos equipos. Lo capturaron Donald, lo capturó Kenny Young, que se fue después a los Broncos. Uh-huh. Así es que creo que Von Miller se motiva cuando tiene estos retos interesantes. Así es que al menos 2 sacks de Von Miller, pero venga.
Ok, el asunto también es lo de la línea que mencionabas, ¿no? Tristan Wirfs, que salió lesionado el partido pasado, no hizo mal las cosas su reemplazo, ¿no? Josh Wells fue el que lo sustituyó, creo, estuvo ahí sustituyéndolo y no lo hizo mal, pero creo que va a ser distinto el tener un pass rush como el de los Rams a enfrentar al de los Eagles, que no es malo, pero pues creo que sí, el de los Rams está en otro nivel, ¿no?
Vamos. Insisto, creo que el partido de Tampa Bay fue como básicamente un entrenamiento en playoffs, porque la verdad es que los Eagles hay que reconocerles que hicieron un gran trabajo con lo que tenían y con en el primer año de Nick Sirianni, que me parece que fue bastante destacado, pero tampoco es como una vara medidora para decir que los Buccaneers están como en un gran nivel y que llegan perfectos. Porque realmente los Eagles no le ganaron a muchos equipos con marca ganadora y a ningún equipo bueno, en realidad. Entonces, creo que realmente hasta esta semana vamos a medir qué tan bien están los Buccaneers en los playoffs. Porque su juego contra Philadelphia fue básicamente un juego de semana 19, de temporada regular. Ajá. Seamos sinceros, los mismos Eagles se veían como en esta misma condición. Y ahora sí, creo que a diferencia de los Rams, que sí tuvieron que enfrentar a un equipo un poquito más sólido y mucho más, pues con aspecto de playoffs. Entonces vamos, creo que es un asunto interesante para los Bucks, ver cómo se vienen con una defensiva mucho más fuerte.
Normalmente, estos son los el tipo de partidos en donde Tom Brady como que le echa así toda la sal de su legado, ¿no? O sea, miren, sin receptores, así casi mira mamá sin manos, ¿no? ¿No? Así de sin receptores y no, hombre, los Rams vienen súper bien y no sé cuánto. Y tócalo, Tom Brady les mete 35. ¿No? Algo así.
Sí, de hecho, lleva la cuenta hasta de cuántos días lleva arriba de los 44 años, ¿no? Mira, a mis 44 años y 150 días. O sea, sí, es bien impresionante que mantenga este nivel. Obviamente, la experiencia y haber enfrentado prácticamente a toda la NFL y saber cómo juega cada rival le beneficia, pero creo que esta ocasión sí veo a Tom Brady con la necesidad de otras piezas, por lo que tendría que recurrir a sus otros tight ends, que no sean Gronkowski, y a los otros que no sean Mike Evans, porque creo que ahí va a encontrar resistencia del lado de los Rams.
Y ¿sabes qué? Creo que también el asunto es, tampoco estaría mal que Tom Brady regresara al Tom Brady original, al primer Tom Brady, en donde ganaba sus equipos con su defensiva y con reparto que lo rodeaba, ¿no? Y Tom Brady se dedicaba a administrar el juego y lo hacía bien, ¿no? Pero no era la razón por la que los Patriots ganaban en aquel entonces, ¿no? Poco si regresara a esto ahorita, dirías, está perfecto, ¿no?
Sí, y vamos, creo que tiene sentido. Tiene incluso más armas en este momento que aquellos primeros Pats.
Sí, claro.
Porque Evans
sí,
y Gronkowski sí son, la verdad, bastante buenos. Entonces, vamos.
Perfecto. Vale,
mira.
Ya estamos ahí, mira, 14 nomás nos faltan.
14 nada más. Casi, ya realmente el número de Ryan Fitzpatrick.
Que no jugó. Todos nos ilusionamos con Fitzpatrick.
Pero nos pagó en los playoffs con su festejo sin playera en la zona de luces rojas del estadio de los Bills.
En la zona de cabaret del estadio de los Bills.
Por supuesto.
Ya está. Oye, a ver qué dice por acá. McVay no sentirá feo con Wade 9 años mayor que le gane en playoffs, imagínate. Sí, o sea, la estadística que vimos por todos lados esta semana fue: Tom Brady es mayor en edad que cualquiera de los head coaches que queda calificados en la conferencia nacional.
Opponents, porque Bruce Arians sí es mayor que...
Sí, pero de los rivales.
De sus rivales, ¿no? Sí, exacto. Sí.
O también la otra que han estado toda la semana con el tema de... todos los rivales de Tom Brady en cuanto a coaches eran el staff de coaches de los Washington Redskins en el 2003.
También. Exactamente, también.
También. Sí. Esos datos que salieron toda la semana.
Sí. Pero bueno, ese es el duelo ofensiva-defensiva. ¿Qué me dicen de los equipos especiales? ¿Es una razón por la que alguno de los dos equipos se debe preocupar o incluso les puede dar hasta upside a alguno de los dos lados? ¿Cómo lo ves, Mike?
No sé. Siempre he creído que no puedes tanto depender de los equipos especiales. Matt Gay, por ejemplo, hablando de los Rams, no se me hace tan mal pateador. Vamos, solamente falló un punto extra, 32-34 en goles de campo. No creo que sea un asunto como para temer. Creo que no es así como de llegar muy desprotegidos. Creo que no es una cosa que me preocuparía, al menos de ese lado. Ryan Sukop tampoco es así que digas algo muy malo. Vamos, no vas con Cody Parkey a jugar en los playoffs. Entonces, tanto Sukop como Gay creo que pueden hacer su chamba. No me preocuparía tanto a mí en lo personal. Creo que se va a definir más como por el lado de las ofensivas y las defensivas, y los equipos van a ser como un rol secundario. A mí no me va por ahí esa historia.
Al menos, si este juego llega a ser tan parejo que se necesita resolverlo con un field goal, me parece que a mí me genera más confianza el caso de Ryan Sokol. Creo que me gusta más que Matt Gay en ese sentido. Y bueno, creo que ambos punters también son de buena calidad. En el caso de Bradley Pinion, que es bueno. Y bueno, está del otro lado nada más y nada menos que Johnny Hecker. Entonces,
la leyenda.
Ya hemos hablado de ese factor sorpresa, de esas jugadas sorpresa que de repente los Rams llegan a sacar. Y ahí está Hecker para lanzar el balón.
Johnny Hecker de los Broncos. No, ahorita viene el comentario. Johnny Hecker de los Broncos.
Sí, bueno, obviamente sí, en un partido donde está todo apretado y todo cerrado, pues sí puedes recurrir a un Johnny Hecker para sacar una jugada. Entonces vamos, creo que sí sería, pudiera ser.
Sí es cierto, no manches, eso sí duele en el Super Bowl 50, ¿eh?
Gracias, ¿eh?
Duele en el 2015 este comentario, Jack Barrett con Yvonne Miller.
No, se me quebró la voz.
Muy bien. Oye, algo te iba a decir. Ah, y aparte, Brandon Powell, el returner de los Rams, tanto de despeje como de kickoff, se aventó unos buenos regresos durante la temporada, ¿eh? O sea, tampoco lo descalificaría ahí en términos de posición de campo, ¿no? En una de esas puede hacer algo interesante. Pero bueno, estoy de acuerdo que creo que los equipos especiales van a cumplir con un rol de no fallar, ¿no? Y con el enfoque de seamos el abogado, ¿no? O sea, seamos buenos cuando nos necesiten, pero en realidad mejor no nos necesiten y aquí estamos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora, el asunto de los head coaches y staff de coacheo. ¿Quién creen que tenga la ventaja en este asunto? Bruce Arians está en niveles altos, en alta estima para todos, ¿no? Ha hecho muy bien las cosas en donde se ha parado, en realidad, no necesariamente como head coach, pero siempre ha tenido buenos resultados. Y con los Buccaneers no es la excepción, ¿no? Del otro lado está McVay, que tiene poco tiempo en la liga en comparación con Bruce Arians. Y desde 2017 que ha estado con los Rams, en 5 años ha calificado 4 veces a playoffs. Y ha tenido super ganadores a estos Rams. O sea, y además, como que ya su árbol de coaching ha sido por todos lados, se ha ido, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? De arriba para abajo, pues, coaches, coordinadores, ¿quién creen que tenga la ventaja? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Sí, creo que tienen la ventaja los Bucks, definitivamente, porque es un equipo encabezado por Bruce Arians que sabe delegar, o sea, sabe confiar en sus coordinadores ofensivos y por eso son objetivos para algunos equipos que están buscando head coach, el caso de Byron Leftwich, de Todd Bowles. Me parece que son buenos entrenadores que te pueden ayudar a conseguir el objetivo. Y el caso de los Rams con Sean McVay es alguien que no sabe delegar. O sea, yo quiero hacerlo, yo quiero mandar. Incluso, a ver, siento que hasta el coordinador ofensivo hace lo que McVay le dice. Entonces, ese es mi gran tema con los Rams. Una mala tarde, una mala planeación de McVay, una mala estrategia. Me parece que los Rams los metes en problemas. En cambio, con los Bucks, pues tienes estos tres buenos entrenadores, pero además tienes otro en el terreno de juego cuando está tu ofensiva, que sin duda Tom Brady es alguien que sabe acomodar sus piezas sin necesidad de estar preguntando ni quemando tiempos fuera, ¿no? Entonces, creo que esa ventaja se la doy a los Bucks.
¿Cómo lo ves, Mike?
Sí, la verdad es que McVay es un buen head coach, eso creo que no lo vamos a poder poner en tela de juicio, pero si hablamos de coach y staff, creo que hay mucho más star power del lado de los Buccaneers. Se ha hablado muchísimo del staff de Tampa Bay, aparte ese staff diverso con el montón de personalidades. Es como el ejemplo de poner a la mejor persona para el puesto sin importar ninguna otra cosa. Entonces, Arian sí cumple con eso. Es más, hasta anda promocionando a sus coordinadores. Órale, llévenselos, hagan los head coaches en otro lado. Porque a fin de cuentas sabe que tiene mucho talento en su staff. Y con McVay, salvo que te animes a contar uno de sus cuates que se ven todos igual a él, porque aparte, pues de verdad, o sea, sí. Tú checas a Zach Taylor y a Brandon Staley, son básicamente como variantes de Sean McVay.
Exactamente.
A Zach Taylor le piden identificación para entrar a un bar, entonces, así de chamaco se ven estos muchachos.
Por supuesto. Pide una cerveza y le dicen, can I see your ID, please, ¿no?
Y bueno, aquí es cierto, Bruce Arians maltrata a sus jugadores, hasta lo multan por maltratar a sus jugadores, y Sean McVay no, tómenlo, muchachos.
Ah, en ese lado sí, creo que, y eso es una cosa que fíjate, creo que no se mencionó como deberíamos de haberlo mencionado, a Urban Meyer le armamos todo un show porque pateó a Josh Lambo.
Y este acá le dio zape y codazo.
Y en vivo, y lo zapean en vivo al safety. Yo. Entonces, creo que eso es una cosa que también hay que mencionar. Ajá. Habrá que ver cómo manejó eso Bruce Arians con su gente. Ajá. Porque, pues, a fin de cuentas, vamos, todo el mundo lo vio y todo el mundo lo puso. Y varios jugadores de otros equipos decían, ¿qué hubo? Un jefe no le puede pegar a sus empleados, y creo que eso es una realidad.
Eso es justo lo que yo platicaba en el Under Review cuando me tocó reportar el asunto de la multa. Decía yo eso justamente, o sea, es que alguien ponía en algún comentario así de, ay, mi papá también me daba zapes, o a mí me daba peor, o no sé qué. Ok, sí, pero hay que ubicarlo en este contexto de el jefe le está pegando a su empleado, básicamente. O sea, eso es lo que está pasando en términos fríos, eso fue lo que pasó, y con las cámaras así, puestas en él.
¿Nunca te tocó que te pegaran en el casco con el barbiquejo?
Claro, con el
botoncito.
Con los broches del barbiquejo.
Broche.
¡Ay! Los oídos, sí, era horrible. Cuando yo jugaba en infantiles nos daban pues por aquí andaba Mario Sánchez, su papá. Nos daban una cosa que le decía Panchitos. Nos levantaba acá el jersey por atrás y, o sea, ni nos pegaba duro, pero, o sea, además el ardor, era durísimo. Pero bueno, sí, ese es el asunto con el coaching. Yo también creo que está del lado de los Bucks. Creo que los coordinadores están por todos lados, están en boca de todos. Sean McVay tiene a su favor lo que mencionaba hace rato, ¿no? Esta estadística de voy ganando medio tiempo y soy prácticamente invencible, solamente he perdido una vez. Pero cuando es al contrario, se le complica muchísimo, ¿no? Se complica tremendamente ajustar cuando va perdiendo, y remontar la desventaja le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces sí creo que el duelo de coaching está de favor de los Buccaneers. Pero bueno. No sé si tengan, ya sé, una cosa más. ¿Qué factor X ven en el partido para cada uno de los lados? ¿Un jugador, una situación, algo que no estemos esperando, que sea como muy anunciado, pero que pueda terminar teniendo impacto en el partido? ¿Por quién empezarías, Jorge?
Por ejemplo, del lado de los Bucks, creo que ya lo mencionaba, necesita Tom Brady confiar en el resto de los receptores que no sean Gronkowski ni Mike Evans, y por ahí yo creo que el resto de los linebackers podrían ser factor, y sobre todo el caso de Cameron Brate. Me gusta Cameron Brate como para ser ese hombre que sí de repente le ha lanzado pases y que le ha respondido, y que incluso le consigue puntos para la ofensiva. Así es que por ahí me gusta Cameron Brate como ese factor X para los Bucks.
Muy bien, Mike.
Del lado de los Bucks, a mí me gusta Scotty Miller. La verdad es que creo que es de esos receptores que, aunque otra vez son de ese grupito que manejamos como por abajo del radar. Él estaba el año pasado en ese equipo de Tampa Bay, vamos, tiene conocimiento del sistema. Creo que si Brady le confió un poquito más a Scotty Miller, pudiera por ahí sacar unas cuantas jugadas interesantes. Y no sé, del lado de los Rams me gusta Tyler Higbee. Creo que es el jugador que pudiera al final ser el que le diera la vuelta a toda la ofensiva. Porque van a estar viendo a Cam Akers, van a estar viendo a Sonny Michel, a Cooper Kupp, a Odell Beckham. Y de repente, vamos, Tyler Higbee es un ala cerrada que realmente no le pones atención. Hasta que ya te quemó tres veces. Entonces, vamos, creo que pudiera acabar siendo un factor importante en el juego.
Muy bien, muy bien. A mí me gusta, por ejemplo, del lado de los Rams, lo que puede aportar Leonard Floyd. Creo que con Aaron Donald y con Von Miller siendo como el foco principal, con justa razón, de los bloqueos de los Buccaneers, Leonard Floyd puede encontrar algún espacio por ahí, y no es que esté nada mal, ¿eh? Leonard Floyd lo hace bastante bien, ha como que medio reivindicado su carrera después de que estuvo en Chicago. Uh-huh. Llegó a los Rams y lo ha estado haciendo bastante bien. Entonces una o dos jugadas por ahí interesantes que tenga Leonard Floyd pueden ser de impacto, ¿no? ¿Alguien del otro lado de los que mencionaron? Venga.
De los Rams me gusta para factor X el trabajo de la línea ofensiva en general. porque es vital tanto proteger como abrir huecos. No es un reto fácil, ya hablamos de eso. Creo que va a enfrentar una defensiva que es muy buena. Imagínate tratar de mover a Vita Vea del centro de la línea, nada más para que pase por ahí tu running back. Creo que no es una tarea nada sencilla. Y pues obviamente ya hablamos de lo que las cargas que llega a realizar estos box. Y pues también me gusta como para que la línea ofensiva sea factor, sobre todo esa lectura previa a la jugada para poder hacer ese cambio de asignaciones. Así es que me gusta esta línea ofensiva de los Rams como factor X.
A mí, para agregar alguna cosa, creo que este tema del fútbol situacional de repente va a ser importante con ambos equipos, ¿eh? Vamos, creo que Sean McVay, ya lo decías, de repente tiene como algunos problemitas tomando decisiones cuando él está abajo en el marcador. No sé qué tanto pudiera ir a presionarle y qué tanto pudiera acelerar alguna decisión. Porque imagínate perdiendo por 10 puntos en el tercer cuarto, encerrados en su 5. Y Matthew Stafford dice, voy por esta en una... Puede acabar siendo una cosa que la verdad les acabara costando. Entonces, creo que la toma de decisiones en momentos clave y saber qué hacer en cada momento, tener como 3 opciones mínimo, debe ser importante para ambos.
Muy bien. Yo nada más agregaría del lado de los Buccaneers a Antoine Winfield Jr. como safety. Creo que como miembro de la secundaria que puede ser disruptivo en alguna que otra jugada, ¿no? El tipo es muy rápido, llega a todas, ¿no? Carrera y pase. Entonces creo que puede ser ahí importante en la secundaria, ¿no? Pero bueno, ¿llegamos a los 1,000 o no, amigos? ¿Cómo estamos? A ver, denme una actualización, por favor.
No nos podemos ir, amigos. 998.
Nos faltan...
No, cállate.
998, nos faltan dos. Nos faltan dos para irnos. En lo que decimos nuestro pronóstico, ¿quién va a ganar?
Por favor, amigos, son dos suscriptores. Neta, nomás, pónganle ahí.
O sea, esa va a ser historia para decir güey de la semana.
Llegamos a los 1,000. Llegamos
a los 1,000. ¿Ya cayeron?
Ya llegué.
Eso, chihuahuas.
Se ve bien bonito.
Ahí está.
1K.
1K.
Eso es todo.
Ya estuvo. Perfecto. No, por supuesto.
Ya está. Muchas gracias a todos por haber apoyado aquí.
Lo logramos, muchachos.
Proyecto. Ya está. Pronóstico ahora sí de ganador de este partido entre los Rams y los Buccaneers, Jorge.
Es mi visitante favorito para ganar este fin de semana. Creo que los Rams van a pegarle a los Bucks en Tampa Bay.
Eso. Venga. Mike.
A mí también. Y la verdad es que debo decir que es por una razón meramente egocentrista. mi pick de Super Bowl al empezar la temporada era Rams contra Bills.
¡Cállate!
¿Ya entonces me voy a morir en ese caballo?
Exactamente, estoy igualito que tú.
Sí, o sea, era el pick. Era mi pick de Super Bowl, entonces cuando primero ya nos pidieron los picks de temporada, yo puse, ajá, Super Bowl, Bills contra Rams. Entonces no hay manera de que ya estando tan cerca diga, no, pues ahora ganan los Bucks. No, espérate, ¿qué hubo?
No, ya, cabrón.
Estamos muy cerca, casi, casi lo puedo sentir ese Super Bowl. Confío en Matthew Stafford y en Josh Allen. Entonces, pues voy en este partido en particular con los Rams para dar la sorpresa y que valgan todas las estrellas que están aquí en los Rams. Y gracias a todos, compañeros, de veras.
Eso es. Sí, no, y fíjate que allá en el oficio hice yo la misma predicción y estoy exactamente en la misma posición. Así de, hey, no me voy a bajar ahorita del tren, cabrón. No, pero además. Creo que sí tienen, o sea, sí creo que los Rams tienen lo suficiente como para ganarle a los Buccaneers,
¿no? El mío fue el clásico de Cleveland de los años 40, Rams contra Browns, pero ya me decepcionaron estos Browns, así es que...
Muy bien, pues ya está. Pues con eso nos despedimos de esta emisión de Playbook. Más al ratito en la noche, 8 p.m., tenemos el partido entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills, bueno, el análisis, no el partido. Vamos aquí.
Vamos a ver por adelantado. Que...
Exactamente. Wow. Tenemos la primicia, ¿no? Sí. 3 días antes. No. Pero vamos a platicar al respecto. 8 de la noche, no se lo pierdan en este mismo espacio, en donde sea que ustedes estén consumiendo este contenido. Ahí mismo va a llegar. Pues nada más. Yo dije Rams, sí. Yo dije Rams. Creo que ganan este partido los Rams. No va a ser nada fácil, pero pueden hacerlo. ¿Sale? Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos. A nombre de Luis Obregón, Jorge Tinajero, Miguel Ángeles es. Hasta la próxima. Bye, bye.
Gracias.
Bye.
Playbook de Primero y Diez. Presentado por NFL Game Pass.
Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semper.
Let's go, fellas. This is it.
Playbook.